Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tramo final de tiempo de juego, con ustedes hasta la una y media. Hemos tenido programación durante toda la tarde especial con el Gran Premio de Fórmula 1 que ha ganado Hamilton y que ha durado, pues ya lo hemos contado, 3 horas y cuarto, el segundo más largo de la historia. Para cerrar con la selección, salvo que alguien quiera decir algo más de la selección, entonces, ¿qué nota le ponéis? Que no me ha quedado claro. O sea, a ver, Luis, ¿tú qué nota le pones a España?
No, es que yo creo que una cosa es el partido de ayer, que sí que puede ser un 6 y medio, y otra cosa es la época de Lopetegui.
No, pero es que no estamos pidiendo la nota de la época de Lopetegui, el partido de ayer.
No, el partido de ayer es que es dificultad 5, ejecución 8, porque el España lo saca muy bien adelante.
¿Ah, sí? ¿Un 8? Sí.
Es que es dificultad 5, es que era un partido de dificultad.
Para ti, entonces, el España-Rusia de la Eurocopa, entonces, ¿qué es?
Ejecución 10, dificultad 10.
O sea, pero solo le saca 2 puntos de diferencia a...
No, es que la dificultad del partido es clave en todo esto. Y la dificultad de ayer no era muy amplia, o sea, no era muy grande, pero se sacó adelante con mucha claridad.
Un 8, Luis. A ver, más notas por ahí. Palomar.
5 y medio.
¿Cómo?
5 y medio.
5, lo sabía. Rico.
Pues yo, para no repetirme, seré más generoso, pero le daré un 6 pelado.
6 pelado. ¿Brotons?
7.
¿Albelda?
Un bien alto, cerca al notable, un 7 también, por ahí.
7. ¿Dani?
Yo un 5. No puedo darle más de un 5.
¿Lama, tú?
7,25.
Joder. ¿Toñito?
Yo un 6,25, porque es un poquito más del bien, pero
sí,
poco más.
Es como lo de Lama, pero en Canarias.
Por cierto, lo de Sergio Roberto...
Yo 7,10.
¿7,10? Vale,
muy bien.
A ver, ¿qué decías, Dani?
No, digo que lo de Sergio Roberto, que te decía el Lopetegui, que no sabe de dónde ha salido, la mayoría de informaciones...
Sí sabe dónde ha salido.
Entonces no voy a seguir ya. Digo que la mayoría...
Pero cuéntalo, Dani.
No, que la mayoría de informaciones explican que es el médico de la selección el que cuenta que Sergio Roberto llegó lesionado del Barça y que allí es donde, con la selección, es donde se está recuperando de esas molestias.
Yo, Dani, ayer, después del partido, pasó Sergio Roberto por la zona mixta, le llamamos, se giraba extrañado como diciendo, si no jugaba, ¿por qué quieres hablar conmigo? No, Sergi, queremos preguntarte solamente si estás bien, si tienes alguna molestia. Y él nos dijo, sí, estoy bien. El propio futbolista.
Pues ya está.
Que no sabía ni de lo que me estabais hablando. Cuando le habéis preguntado, te lo juro, no tenía ni idea.
En Barcelona se ha publicado que Sergio Roberto... Bueno, hay muchos diarios que incluso, creo que es la web del Sport, el titular es... Te contamos el secreto de la lesión de Sergio Roberto y, bueno, destapan que...
Había llegado a la selección con problemas en los tendones.
Sí.
Que ha sido recuperado en el tendón de Aquiles, que ha sido recuperado por los fisios de la selección española, que era seria duda... Incluso se hablaba de que a lo mejor en la situación caótica que estaba la defensa del Barça, que veríamos si iba a arriesgar o no Julen Lopetegui. Por eso yo le he preguntado a Julen Lopetegui si está pendiente del Madrid-Atleti, de los del Barça, porque con esto de los minutos en los partidos amistosos, mira Modric, mira Kovacic, estos han cogido, mira Rakitic, han cogido la maleta y se han venido todos al partido. Han dicho, vamos para Madrid.
Las plantillas al límite con las lesiones que está teniendo el Barça o con las que está teniendo el Madrid... cada baja ahora es un drama,
Que, o sea, que hay que pensar, por ejemplo, Kovacic también tiene un golpe, me parece que se ha resentido un poco de las molestias que tenía en el tobillo, se vuelve. Modric lo tenía pastado, se vuelve.
45 Rakitic, minutos cada uno.
Rakitic se vuelve. Marcelo, vela amarilla, también se vuelve. O sea, que tú imagínate cómo está el negocio. O sea, que están los entrenadores asustados con estos partidos amistosos.
De todas formas, por cierto, de lo que se ha publicado este fin de semana, lo más difícil y lo más controvertido ha sido... una historia personal alrededor de Nolito que le puede haber afectado, ¿eh? ¿Cómo habéis visto a Nolito en las últimas horas, por cierto?
Yo estuve el otro día hablando un poquito con él y le vi como siempre, ¿eh? Le vi simpático, si dice que con el inglés poco a poco...
Pero el otro día, ¿cuándo es, Miguel? ¿Antes del sábado o después del sábado?
Antes del sábado.
Claro, es que esto está ya el sábado, cuando se publica una historia de su vida personal que supongo que le puede haber hecho daño. Esperemos que no le afecte. ¿Mañana que entrena el equipo en Wembley?
Sí, por la tarde en Wembley. Uno de los que va a hablar seguro es Silva. Mañana se cumplen 10 años exactamente de su debut con la selección absoluta, va a lucir el brazalete de capitán contra Inglaterra, y vamos a ver cuántos cambios mete Lopetegui, ¿no? Yo creo que si está bien Sergi Roberto puede entrar en el lateral derecho, igual cambia...
Nolito va a jugar seguro.
Sí, Nolito, yo creo que a lo mejor entra por Vitolo. Morata tiene un golpe en el gemelo, está bien, pero yo creo que no va a arriesgar lo más mínimo Lopetegui, igual juega Duriz, y luego a ver qué pasa con Busquets, ¿no? Si juega de inicio, si juega alguno de esos jugadores que recitábamos, si va a jugar ahí Coque, si debuta Ander Herrera, que es la segunda convocatoria pero que todavía no se ha estrenado, y si Isco es titular, ¿no? Que tuvo minutos en la segunda parte, pero que no fue titular. Por cierto, que al ser partido amistoso, se van a poder hacer 6 cambios. Contra Macedonia se hicieron 3, hubo 2 descartes, Lucas Vázquez y Sergio Escudero, y como digo, pues 6 cambios el martes contra Inglaterra.
Lama, ahora te pregunto por el bicho, que ha marcado.
Vale, vale.
Ahora, ¿has visto? Golazo, Golazo.
Metió uno de penalti. Otro, y ha metido una gran volea.
Eso es. Un golazo de volea. Y ahora hablamos de Messi. Pero es que antes queríamos detenernos en una llamada para ver qué está pasando en Grecia. Está el fútbol parado. De momento está parado. Este fin de semana, lógicamente, por compromiso internacional. Por cierto, ha habido un pollo en el partido entre Grecia y Bosnia. Una trifulca ahí casi al final del partido. Tremenda. Alberto de la Bella es el exjugador de la Real Sociedad, que está ahora en Olympiacos. Hola, de la Bella, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien.
Descodifícanos un poco qué está pasando allí, porque se ha suspendido el fútbol, pero no sabemos si tenéis noticia de cuándo va a volver a haber fútbol y exactamente por qué se ha suspendido.
Pues de momento tenemos la misma información que ha salido en los medios, pues han tomado esa decisión después de lo que ha pasado y bueno, estamos a expensas ahí a ver qué pasa en el próximo fin de semana, si vamos a jugar o no.
Lo que ha pasado es que han incendiado la casa del presidente del comité técnico arbitral, ¿no?
Eso es, y bueno, no saben quién ha sido, seguramente, según lo que dicen, pues ha sido algún aficionado, pero no saben ni de qué equipo, y bueno, pues van a intentar esclarecer un poco, a ver qué es lo que ha pasado, porque siempre lo que intenta luchar es contra la violencia, ¿no? En lo que rodea al fútbol.
Claro, pero es que han dicho, hasta que no se sepa cómo ha sido esto y quién ha sido, no se vuelva a jugar, pero claro, ¿cuánto va a durar la investigación?
No tenemos ni idea, espero que dure lo que transcurre esta semana para poder jugar. Al final, los que salimos perjudicados somos los futbolistas, que bueno, los horarios y los calendarios ya están así, y seguramente si no jugamos, pues ese partido lo tendrán que meter en Navidad y lo que supone, pues menos vacaciones.
Es verdad. Oye, ¿y es muy heavy el ambiente que hay allí en torno al fútbol? ¿De verdad que se puede llegar a pasar miedo?
Miedo no, yo estoy disfrutando, la verdad, no. Sí que es verdad que pues impresiona, pero también tomaron la decisión hace unos años de que la afición rival no pueda entrar en campo ajeno, entonces, bueno, eso también es una medida para que no haya peleas, y bueno, yo estoy disfrutando mucho con la afición de Olympiacos, ves el tema de las bengalas, que parece algo normal, pero que hasta que no pase nada, pues lo disfrutamos, y el día que pase algo, pues será entonces cuando se tomen medidas.
O sea, allí en un partido de liga normal hay 27.000 bengalas, ¿no?
Sí, así es.
Y claro,
eso, bueno, sobre todo los derbis, pues, cuando más se vive, y bueno, se ve bonito porque es una zona también que la tienen bastante controlada desde la portería, saben que uh-huh. los aficionados más radicales, más fanáticos, y parece que está controlado todo. Yo hasta ahora no he tenido ningún percance, y bueno, que siga así.
Tú ahora estás aquí en España, ¿verdad?
Sí, he venido a pasar el fin de semana con el parón de las elecciones, pero ya mañana toca volver porque tenemos entrenamiento a la tarde.
Mañana te vas para allá, pero mañana os dirán... Bueno, no sabes si hay partido el fin de semana. ¿Contra quién jugáis el fin de semana?
El fin de semana tenemos un partido allí, jugamos fuera de casa contra Platanias, y bueno, nosotros ahora estamos colocados ahí en primera posición en la tabla, y lo único que tenemos que hacer es trabajar para ese partido. Luego esperemos que decidan que hay liga y podamos competir.
Muy bien. ¿Cobras al día? ¿Pagan bien?
Sí, todo en orden. Sí, por la suerte, pues al final Olympiacos es como el equipo poderoso, ¿no? El equipo grande de allí, y no tenemos problema en eso.
Muy bien, Alberto, gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo también.
Un abrazo, me alegro de saludarte. Alberto de la Bella, el jugador de Olympiacos, con el pollo que hay en Grecia, Fouto, que no se sabe si habrá fútbol o no. Ahí sí.
Hombre, yo creo que va a haber, pero que es muy grave esto, o sea, ir a casa de un... A quemar la casa de un árbitro.
Sí, pero que no sé. A ver cuánto.
Pero no es ni la primera ni la última vez, desgraciadamente, que ocurre. En este país van a ocurrir más cosas.
A ver qué es lo que pasa. Bueno, decíamos, el bicho que ha marcado, Lama, 2 goles con Portugal. El bicho poniéndose. Bueno, está funcionando mejor con Portugal a lo mejor que con el Madrid, entonces, ¿o qué?
Al revés que Messi.
Manolo Lama, Londres. Hemos perdido la comunicación.
Es que no le gusta hablar del bicho a Manolo.
No, bajado a Harrow.
¿Alguien quiere decir algo del bicho? Lleva, ¿cuántos goles? Siete, me han dicho antes. Siete goles en los tres partidos de clasificación con Portugal, ¿eh? No está mal, ¿eh?
Creo que es el Pichichi, ¿no?
Sí, hombre.
Ya lo dice Manolo, el bicho Pichichi.
Sí. Es lo suyo, meter goles. Mm.
Pues 68 en 146.
Lo que pasa es que van a decir que pues hoy le ha metido a Letonia, el otro día a Andorra y el otro día a Islas Feroe, si no me equivoco, ¿no? Eso lo van a decir.
Él cumple con su parte, ¿no?
Sí,
no,
sí, pero yo me refería sobre todo a la comparación esa de que está mejor con la selección que con el Madrid. Hombre, pues igual está teniendo rivales más sencillos con la selección que con el Madrid. Indudablemente. Claro, a eso me refiero.
Tú, Luisito, has hablado de ejecución y de dificultad, ¿no?
Claro. Como en el trampolín, el salto de trampolín. Tú me has entendido, Antonio.
Yo, absolutamente.
Claro,
un minuto.
El único que me ha entendido.
Aquí donde nos tenemos que mojar es si el Balón de Oro tiene que ser para él o...
No, no, el Balón de Oro ya nos mojamos. El Balón de Oro no es que lo miremos, es que es para Cristiano.
Ya es, ¿eh?
Sí, sí. Vale, vale. Es para Cristiano, o sea, se lo van a dar a Cristiano a comienzos de diciembre. Lo que pasa que luego ya saben que el 9 de enero hay otra gala que organiza la FIFA, que es el antiguo FIFA World Player, que ahora se llama The Best, y que ahí, pues a lo mejor está la cosa más reñida, no lo sé. Pero en lo que es el Balón de Oro de France Football, el de toda la vida, el original... Ese va para Cristiano.
Pero todos creemos que lo debe ganar Cristiano, ¿no?
Bueno, es que es un debate... Mira, hoy que no está Paco lo podemos tener, porque Paco se enciende cada vez que preguntamos quién tiene que ganar el Balón de Oro.
Si quedan 2 meses, oye.
¿Cómo 2 meses? Sí, ¿qué va a quedar 2 meses? Si es dentro de 20 días, Miguel.
2 semanas, ¿no?
Sí, noviembre y diciembre.
¿Noviembre? No, si se entrega a comienzos de diciembre.
Bueno, como excusa quedaba bien para no hablar, pero...
Sí, no, te he pillado. ¿Tú crees que hay que dárselo a Cristiano?
Yo me he vuelto Sampaoli. Yo me he vuelto de los que hay que dárselo a Messi y luego pueden dar otro al que quieran.
¿El resto?
Pues sí, yo te voy a decir la verdad, no lo tengo demasiado claro, ¿eh? O sea, por una parte, hombre, pues Cristiano es verdad que ganó la Champions con el Madrid, ganó la Eurocopa con Portugal, pero al menos es mi sensación, ¿eh? Yo creo que en la Champions del Madrid, excepto el partido del Wolfsburgo, no tuvo demasiado peso, al menos en las eliminatorias, y con Portugal yo le recuerdo el partido contra Hungría, que es verdad que Portugal estaba fuera y si no es por los goles de Cristiano no se mete, pero luego no le recuerdo una Eurocopa espectacular. No. Fue mucho mejor la Eurocopa de Pepe, por ejemplo, que también ganó con el Real Madrid la Champions. Lo que pasa es que no se lo van a dar a Pepe.
Es que lo primero que podrían aclarar...
El criterio, ¿no?
Claro. Y seguir
eso no se
esa
va a
pauta.
Nunca porque forma parte del mamoneo, David.
Es que por lo que estamos hablando de Cristiano, yo creo que es verdad que en cuanto a títulos, oye, fantástico. Pero recordar hace 3 temporadas, puede ser, lo Ribery que ganó todo, ¿os acordáis?
Sí, pero una cosa, ¿por qué es mamoneo, Roberto? No lo entiendo.
Pues porque a mí me parece una aberración, primero, que se entregue, que no sea temporada natural, o sea, que esto no se dé cuando acaba la temporada.
Totalmente.
En junio, cuando... eso me parece el primer error de bulto, o sea, esto, ¿aquí qué se mide? O sea, estos meses de agosto para acá, ¿valen, no valen?
No valen.
Entonces, ¿qué es lo que se mide? ¿Temporada natural? Entonces, Roberto, y luego, ¿tú has visto alguna vez un decálogo publicado por France Football o por la UEFA o por la FIFA que diga, se valora esto?
No, en España es el voto de Alfredo Relaño, el director de la... Si es el que no, vote, está.
Juanma, es que pero, es un debate sin
pero
sentido.
Todo eso alimenta el rollo este que ya, para mí es un rollo
debate
porque
sin
el balón
sentido.
De oro
escucha,
es...
pero algo tiene cuando estamos todo el año hablando de él.
No, estamos hablando todo el año de él porque es Messi y Cristiano, por eso estamos hablando todo el año de él. Lo que no somos capaces ninguno es de analizar si la trascendencia de Cristiano es la misma que la ha tenido Griezmann con el Atlético de Madrid, que podría ser perfectamente balón de oro.
Eso ya lo dije yo hace 2 semanas.
O que podría ser Bale, un hombre que ha tenido una trascendencia enorme con su selección de ballet para el campeonato de Europa y también ha jugado la final de la Champions. Es decir, ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que el Balón de Oro está desacreditado, lo gane Messi o lo gane Cristiano, está desacreditado porque no hay candidatos para el Balón de Oro. Lo que hay es, y en eso me apunto a la frase, hay mamoneo con Cristiano y con Messi, y esto es un enfrentamiento entre estos dos futbolistas, nada más.
Pero no es
un premio al mejor jugador.
Dicho esto, que tenéis razón en muchas cosas de las que dicen, nadie puede cuestionar que si Cristiano gana este año Balón de Oro, vamos, no se lo merece. Un tío que ha ganado la Champions, la Eurocopa y que ha metido más de 40 goles.
Sí, pero si no lo gana Manolo, tampoco pasaría nada, ¿eh?
Depende si quién lo gana.
Si no lo gana, ¿quién lo gana?
Messi. No, si se lo dan a Messi no sería injusto tampoco.
El tema, Manolo, que yo no creo sé, es que, no, es que cada año no, están usando...
Pero Cristiano por títulos ha ganado más que Messi.
Sí, sí, también le pasó
a Ribery, lo acabamos de decir,
claro, Manolo. Es que, Manolo, acabamos de decir, bueno, ya, es que como cada año usan unos parámetros, al final, ¿a qué te acoges?
No,
bueno,
pero es que este año...
Estamos de acuerdo que Cristiano uses, por títulos lo merece, lo merece.
Lo puedes meter.
Sí, sí, sin duda, sin duda.
Si es por goles, está. Si es por títulos, está.
Que los goles no son el balón de oro. Los goles es la bota de oro, Manolo.
No, que digo que uses el parámetro que uses este año a Cristiano, lo tienes que meter.
Si no me ref...
si es por goles, lo metes.
Si no me refiero a este año, Manolo, me refiero a que como cada año lo han hecho como les ha dado la gana, pues al final pierde credibilidad. Porque si es por títulos, yo vuelvo a decir el tema Ribery que acabo de decir antes.
Pero vamos a ver, es que no entiendo ese argumento, David, desde el momento en el que es una votación. O sea, ¿cómo que esto es una...?
Ya, pero Juanma, ¿es a qué se vota?
¿Cómo que, entiendes? Pues el criterio de cada uno.
Ya, o sea, pero claro, si no hay es unos parámetros
antes,
para
antes votaban los capitanes y los seleccionadores, además de los periodistas. Ahora solo los periodistas.
Pero... Y antes solo los periodistas también.
Ah, ya, ahora hemos vuelto a la situación.
Hemos vuelto al France Football original. Al de los corresponsales de France Football en su época.
Yo lo que te quiero decir es, a mí, si tuviese que votar yo, exactamente, ¿a qué estoy votando? ¿Al jugador que más me gusta a mí? ¿Al que ha hecho mejor año?
¿Al año? ¿Al año?
¿Al mejor jugador del mundo del año? ¿Al que más ha ganado?
Yo creo que está claro, el mejor jugador del año.
Lo que pasa es que hay un año...
La mía, por ejemplo, muy fácil. La mía es que yo considero que el mejor jugador del mundo es Messi, no por los goles
vale,
que meta.
Pero yo te pregunto, ¿el mejor jugador de este año ha sido Messi?
Para mí, el mejor jugador del mundo sigue siendo Messi. Sí,
sí, pero no ha hecho el mejor año. Rico. Pero de hecho, Luis Suárez hizo...
A ver,
hizo
pero es que igual puedo estar de acuerdo en que Messi es el mejor jugador del mundo, no, de la historia del fútbol.
Claro.
Pero estamos preguntando por el año.
¿No estáis dando cuenta que simplificamos la votación a Messi y a Cristiano? Que no puede entrar nadie más en disputa. Hombre, y hay gente que tiene mucho mérito para poderse llevar el...
No, si contara el impacto y la impresión de un futbolista y lo que ha aportado a su equipo sería Antoine Griezmann.
O Luis Suárez, que hizo una temporada increíble. Pero tiene razón Brotón. Aquí esto es un Cristiano Messi, no va a ganar nadie más. Como ha pasado en los últimos 6, 7, 8 años.
Mientras jueguen parece que no va a ganar nadie más.
Exactamente.
Pero no significa que sean los que hagan los méritos de ese año natural o de ese año deportivo o de la parte que escojan para elegir el Balón de Oro. Porque, repito, aquí hay que no hay ninguna valoración. Pues aquí se vota Cristiano a Messi, se acabó.
Que es que es un año sí y otro también prácticamente la Champions la lleva al Madrid o al Barça.
Claro.
Por tanto, Cristiano y Messi siempre están ahí.
Pero que no son los trofeos, Manolo.
Pero aunque no estén, se lo lleva.
Pero es el trofeo que, mira, ¿por qué ganó Cannavaro un Balón de Oro?
Ahí.
Porque ganó el Mundial.
Sí, pero
si
por
no,
ejemplo...
¿qué coño va a ganar Cannavaro un Balón
es que
de Oro?
Esa es la época pre-Cristiano y Messi, Manolo. Por ejemplo, en el año
2010... Pero estaba Ronaldinho y
sí, pero es la época pre-Cristiano y Messi. En el año 2010, Iniesta y Xavi ganan lo mismo que Messi, más el Mundial, y se lo dan a Messi.
Claro, pero lo que te digo, Luis,
claro.
dice Brotón, no, es que no vamos a contar los títulos, entonces ¿por qué ganó Cannavaro? Porque ganó el Mundial.
No, pero época pre-Cristiano y Messi.
No, te lo estás llevando a una época donde no existía eso, porque después no ha vuelto a ganar nadie más,
exacto.
Nadie más.
Por acumulación porque nacieron estos.
No, porque nacieron estos no, porque se ha convertido esto en un duopolio, o como queráis llamarle, donde solo es posible que lo gane o Cristiano o Messi. Por lo tanto, queda desacreditado como premio, es como
no,
el otro.
Pero será porque son muy buenos y hacen buenos años.
Sí, son los dos mejores jugadores del mundo, pero a veces ocurre en un periodo de 8 años que hay un futbolista que hace mejor temporada que Cristiano y Messi y no se lo dan. De hecho, es más, ni queda segundo, queda tercero como muchísimo.
A ver, un momento, a mí me encanta Griezmann, me parece el mejor delantero del mundo de los que no juegan en Barça ni en Madrid, pero ¿alguien puede decirme seguro que la temporada de Griezmann es mejor que la de Cristiano o que la de Messi? Como mucho es igual.
La trascendencia que tiene para su equipo.
Impacto quiere decir porque no tiene compañeros del mismo nivel.
No, que por lo que él ha representado y ha trascendido dentro de su equipo.
Como mucho es igual, pero no es mejor que la
de
un tío que gana la Eurocopa y la Champions.
Dani, dándote la razón, que puede ser que como
y a mí me encanta Griezmann.
Dani, como mucho a lo mejor es igual, pero tú estás completamente de acuerdo conmigo en que no tiene ni una sola posibilidad Griezmann de quedar primero o segundo. Primero o segundo, imposible, como mucho tercero.
Escúchame lo que te digo, no sé si... Exacto, ahí estoy contigo, pero no te olvides que ahora votan los periodistas.
Claro.
Que esto es una revista francesa. Bueno, pero esto es una revista francesa.
Pues veremos si cambia, Manolo.
Y ahora los españoles van a tener todavía menos probabilidades de aparecer arriba, ¿eh?
¿Pero
porque
por qué?
Cuando votaban...
¿Pero por qué?
O sea, fíjate ese mamoneo. Como es francesa, pues...
No, es así. Tú acuérdate cuando votaban, como bien dice Rico, cuando votaban los periodistas antes que votaran los entrenadores y los capitanes y los...
seleccionadores.
Capitanes, ¿sí? Tú mira cuántos españoles llegaban. Ninguno. Si es que no nos daban ni un voto.
Y ahora igual.
Nunca nos votaban.
Ahora igual porque el Zimbabue, no, 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 el Zimbabue no, no, Daily solo ve a Messi y a Cristiano.
Bueno,
bueno, y el redactor jefe se va a votar Ramos, a Messi y a Cristiano.
Entre los 30 está Ramos, está Iniesta, ahora sí. Ya aparecen españoles, ¿eh? Antes es que no existían los españoles.
Pero es que eso es una milonga, Manolo. Manolo, es una milonga. Pero es una milonga cuando dicen los 50 jugadores que participan en la votación de Balón de Oro. Que es una milonga, hombre.
No está Piqué, por ejemplo.
Claro, si yo estoy contigo.
Pero el año de Busquets tampoco.
No está Busquets, no está Silva, no está Piqué.
Yo y muchos que sobran. Yo es que no me las sé de memoria, pero hay cada
pero hombre, individuo. Pero Roberto, es una milonga, pero me imagino que todos. Pero me imagino que todos estaremos de acuerdo que entre esos están Messi y Cristiano, ¿no?
Hombre, vamos.
Messi,
sí, sí, eso sin sí. Duda,
pero
sin
tú
duda.
Cuando salga esa lista
y estaremos
de los 30
de acuerdo
los 50...
que entre los 5 mejores del año han estado Messi y Cristiano, ¿no?
Y estamos todos de acuerdo en que va a quedar mejores. Uno primero y otro segundo, sí, ¿verdad?
El tema es que globalmente en el mundo los primeros son Cristiano y Messi, por eso votan. Cuando tiene que votar el mundo entero, vota a Cristiano y a Messi.
Sí, porque bueno. porque a la hora de votar, el que vota, vota o Cristiano o Messi, y normalmente es de las veces que menos se equivoca.
Quería preguntarle especialmente a Rico y a Dani si están muy quemados en Barcelona con el asunto de Messi y Argentina. Si ya cansa un poco estas críticas y estos palos que se lleva Messi en Argentina o el trato que recibe, a pesar de ser pues el jugador más importante del equipo, lógicamente.
Yo creo que aquí la gente lo siente por él, básicamente. Pero que digan y redigan de Messi es algo que lo han venido haciendo desde 2007. Yo ayer comentaba que yo cuando veo jugar a Argentina, a mí el mérito que tiene es que llegue a las finales. No ya que se logre clasificar, es que tiene un mérito tremendo jugar la final de en el 2007, en el 2014, en el 2015, perder una final del Mundial 1-0... Es que no juegan a nada, o sea, es que el problema de Argentina no se puede reducir a Messi. Messi es el mejor jugador del mundo y por descontado de Argentina, o por consiguiente de Argentina. Pero es que el equipo no juega absolutamente a nada, pero a nada. Del partido del otro día con Brasil, era cuestión de que marcara un gol Argentina o sin... O si marcaba primero Brasil, ya veías que no había ninguna opción, porque es que no son capaces de dar tres pases seguidos.
La primera parte, el único que fue capaz de tener el balón y crear algo fue Messi.
Claro. Y les metieron dos.
Que no digan bobadas.
Yo creo que tiene que estar arrepentido de haber vuelto, fíjate.
Yo quiero aportar un punto de reflexión, Juanma, en esto.
Está arrepentido en no haber elegido nacionalidad española.
No creo, no creo.
Escúchame, Manolo, si Messi...
Es más argentino que el tango, vamos.
Pero le habría venido fenomenal.
Viendo...
Y a nosotros.
Porque imagínate Messi en España, con su forma de jugar al fútbol, con su forma de entender este deporte, y con el
Xavi hace años...
Todo lo que le reprochan a Messi... Es por haberse empeñado en ser argentino, si no él ya habría sido campeón del mundo, seguro. Pero es que él se siente argentino y lo normal es que juegue con los colores que siente.
Él es argentino y siente Argentina, pero Messi se hizo Messi en el Barcelona y en España. ¿Por qué qué le tiene que exigir a Argentina a Messi? Si Argentina no le ha dado nada. No le ha dado nada a Messi.
¿Cómo que no le ha dado nada?
Él le ha dado el fútbol argentino a Messi. Pues Messi se hizo Messi en Barcelona.
¿Y qué tiene que ver?
Que tenga un poco más de cariño hacia la figura de Messi. Messi se ha hecho Messi fuera de Argentina.
Pero luego está el estigma de Maradona también, ahí hay mucho...
Pero está relacionado con eso. Todo el mundo con el que he hablado de Argentina sobre este tema me dice que el principal motivo del odio o de las críticas desde siempre a Messi no es solo que lo haga mejor con el Barça que con la selección, es que estuvo muy poco tiempo en Argentina y ahí no se lo sienten suyo porque no jugó muchos años en Newell's, no jugó en River, no jugó en Boca, no es Maradona.
No jugó porque no... Nadie quiso hacerse cargo de su tratamiento.
Totalmente de acuerdo. Pero lo rechazan.
Pero si en Argentina ya
pues no juegan. Un argumento bien penoso porque es que no conozco yo a nadie que haya hecho más por ser argentino que lo que ha hecho Messi.
Desde luego.
Todo se reduce a que te la meta Iniesta es una cosa y que te la meta Enzo Pérez es otra. Y ya está. Y es así de fácil.
A ver, cada cosa dices, debe tener su
Dani,
momento.
¿Qué cosas dices también?
Cuando que te la ponga, quiero decir.
Vale, vale. Sí. Que, por cierto, que me sorprende. Messi habla siempre después de los partidos de la selección argentina. Y aquí en Barcelona no se para jamás a hablar con la prensa en la zona mixta.
Yo creo que es un guiño también que hace a Argentina.
Pero se para en todos los partidos. Se para el otro día. En el Barça hay partidos que mete tres goles y no dice ni pío.
Juanma, programas de tele.
Programas de tele y de radio.
Bueno, y el otro día, después del papelón de la derrota 3-0 con Brasil, en zona mixta, que es muy raro, Messi toma la palabra y no sé, creo que lo decía ahora Albelda, y dando titulares, pero gordos.
Sí, sí, sí. Sí, hay que salir de esta mierda, concretamente.
Efectivamente. Sí. A pesar de la mierda en la que estamos metidos, dependemos de nosotros mismos.
Sí, aparte, corregirme si me equivoco, me pareció también leerle algo de no hay ningún jugador que por sí solo sea capaz, ¿no?, de ganar un partido o de ganar torneos. Me parece también que dijo esta frase, ¿no? Un poco, supongo yo, en alusión a lo que la gente se cree de él. Es que nos creemos que porque sea Messi llega a Argentina y va a coger el balón y va a ganar el
sí, partido. Sí. Y en Brasil, concretamente.
Claro.
Yo alguna vez creo, lo ha hecho, el día de Uruguay lo hizo.
Bueno, pero nadie gana solo todos los días. Los jugadores, los jugadores, los mejores, te ganan partidos. Los grandes equipos te ganan los títulos. Y eso es así. Y un día ha habido muchos partidos que los ha ganado Cristiano o los ha ganado Messi. Pero al final, los equipos, los títulos los ganan los equipos. Y más que los equipos, las plantillas. Las plantillas completas son las que ganan los títulos. Y Argentina, Miguel, no tiene nada de eso.
Pero el relato que tienen en Argentina, lo que le habrá contado el padre del 86 a su hijo ahora, es que Maradona cogió el balón, se lo puso debajo del brazo, regateó a 6 ingleses él solo, no sé qué,
pues, y ganó
el Mundial él solo. Y es lo que queda en el relato, y es lo que le piden ahora a Messi, que coja el balón, regatea a 6 ingleses, a 4, no sé dónde.
El problema es que no coge el balón, Palomar, el problema es que no se lo dan.
Exactamente, la selección no funciona como aquella, no tienen el alma que tenía aquella selección. Maradona vivió otra época, pero es muy difícil hacérselo entender.
Sí, ayer repasamos un poco los equipos de aquella época, y claro, es que los centrales que de aquella época marcaban la raya y ahí no pasaba nadie. Ahora Argentina es una verbena.
Bueno, sí, sí. El martes, recordemos, a las 12:30 de la noche, lo da 4 aquí en España, ese partido entre Argentina y Colombia, donde...
¿Lo damos en la COPE o no?
No lo sé todavía. Estamos pendientes de noticias mañana, pero si se puede, se da, vamos, evidentemente. Hombre. Yo soy partidario del
partidazo, de COPE.
Es partidazo. Sería partidazo una edición especial del partidazo, como hicimos el otro día, por cierto, con gran aceptación por parte de los oyentes. Un guiño a Zaragoza. Hoy el Real Zaragoza ha ganado 2-0 al Mirandés y vuelve a puestos de playoff. Desde que ha cambiado de entrenador, 7 de 9. 7 puntos de 9 posibles. Hola, Cani, muy buenas.
Hola, buenas.
Enhorabuena por la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Os va bien ahora con Agné, con el nuevo entrenador?
Sí, llevamos 3 partidos, 7 puntos de 9. Y bueno, hemos vuelto a tener una buena línea y bueno, sí, estamos contentos.
¿Qué tal? ¿Hoy habéis hecho buen partido?
Sí, al principio, los primeros 20, 25 minutos, un poco embarullado, pero a partir del gol, la verdad que hemos jugado bastante bien.
Uh-huh. Y os metéis en zona de playoff, que para un equipo como el Zaragoza, desde el punto de vista anímico, claro, es lo normal. Necesitáis también esa ayuda, ¿no? De mirar mañana la clasificación y decir, bueno, ya estamos más o menos ahí donde tenemos que estar. Ahora venga, a remar, ¿no?
Se sabe que en segunda está todo muy apretado y los equipos que están abajo ganan 2 partidos y ya están arriba. Creo que estamos en playoff y estamos a 5 del descenso, creo. O sea, sí, para que veas lo que es la segunda. Pero Zaragoza es un sitio exigente y bueno, queremos estar arriba y bueno, cuando no se está, pues pone todo el mundo muy nervioso.
El Real Zaragoza tiene el nombre, la historia. ¿Tiene realmente equipo para subir el Zaragoza? Para los que no estén muy puestos en segunda. ¿Tú crees que tenéis una de las 2 mejores plantillas de la categoría?
Lo que tenemos es un equipo para luchar y tener opciones de ascender. Luego ya, si estamos entre las 2 mejores plantillas, no lo sé, eso lo sabrán los expertos un poco más. En presupuesto, seguro que no. Estamos en mitad de la tabla. Pero bueno, yo estoy contento con el equipo que tenemos y vamos a luchar hasta el final, seguro.
¿Tú, si te dieran ahora mismo, firmabas el playoff o no?
No sé, por un lado sí, por otro quiero jugar hasta el final. Eso de conformarme con algo no me gusta mucho, pero indudablemente es una opción que te da, tiene muchas opciones de poder intentar subir al final si va a ser playoff, pero también, ¿por qué no vamos a poder quedar segundos, primeros? Pues bueno, queda mucha liga y no sé qué, me pones en un compromiso, no sé qué decir,
pues yo, tiene pinta que lo firmabas, fíjate, por la respuesta que me has dado, si te lo pongo ahora
no,
lo firmo.
No lo sé, no lo
sí,
sé.
Sí, sí, si te lo pongo por escrito,
hombre,
eso lo firmo.
Hombre, la verdad que el playoff es, yo creo que es lo que el club pidió a principio de temporada, el objetivo, entonces sería un poco cumplir el objetivo, más luego intentarlo en el playoff, pero confío en que podamos estar luchando también por estar entre los dos primeros.
Ahora, lo que es la segunda es larguísima. O sea, es una cosa... entre que no descanséis cuando hay selecciones, que luego hay el playoff, es que estáis todo el año jugando. Luego hablan de los partidos que juegan Messi y Cristiano con los internacionales. Pero, si jugáis más vosotros que nadie. Es alucinante.
Sí, es verdad, sí. Yo creo que no hay... quitado la Navidad, que este año sí que hay un poquito más, no hay ni un fin de semana de descanso en todo el año. Es la verdad que es muy larga. Pero bueno, es lo que hay.
Sí, sí, no queda otra, no queda otra. Es el purgatorio de la segunda. ¿Alguno tiene alguna pregunta para Cani?
No, las diferencias...
todos a la vez no, ¿eh? No, las no os acojonéis con Cani, hombre, ¿qué pasa?
Con Agné son 7 de 9. Si hay mucha diferencia... ¿En qué achacarías el cambio de rendimiento matemático, vamos a decir?
Eso, es que rajes un poco, vamos.
No, no va a rajar. Además, yo con Milla, no sé si... si visteis que yo también hablé a favor de él en el momento que se hablaba de su decisión y tal, porque yo también estaba a gusto con él y tal. Sí que es verdad que los resultados no se estaban dando, sobre todo fuera de casa. En casa sí teníamos una buena línea, pero fuera de casa no solo los resultados, sino que el equipo no jugaba muy bien, eso es cierto. Pero no sé, a ver, ha venido un entrenador, la diferencia entre uno y otro ahí es un poco el carácter, es la diferencia entre ellos. Pero a mí los dos me parecen muy buenos entrenadores. No te voy a rajar ni un idioma.
Con ese titular no vamos a ningún sitio, ¿eh? Para esto no te andamos llamándolo uno a la mañana,
sí,
¿eh?
Sí, vamos. Lo de la diferencia del carácter tiene un mensaje ahí, ¿eh?
Sí.
Sí, bueno, a ver, a última hora. Prensa, afición, se había montado, además los resultados, los jugadores no estábamos bien, todo se había montado ya, todo, que en realidad no es bueno cambiar tan pronto entrenador, pero se estaba montando tal circo que al final, no sé si no era lo mejor, pero es que era muy pronto, pero bueno, al final por lo menos se ha cambiado y parece que hemos vuelto a lo del principio de temporada.
Pues nada, que seguro que os va a ir bien. Ojalá que encontréis la senda, porque desde luego hace falta en primera equipos como el Zaragoza. ¿Qué tal la gente? ¿Está contenta o no? Aprietan, ¿eh? En el campo aprietan, ¿eh?
Sí, a ver, Zaragoza es una exigente, exigente sí, siempre sí. Lo ha sido. Y a la vez que te digo que es exigente, siempre ha estado ahí, estemos bien o estemos mal. Podemos estar sin perder X partidos y la gente va al campo y a nada que haces un poquito también te da mucho.
Sí.
Entonces, bueno, hoy hemos dado y hemos recibido. Otros días no das y no te dan.
Sí, eso pasa mucho en la vida. Sí, sí. Que haya mucha suerte. Gracias, Cani, por estar con nosotros.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Cani, desde Zaragoza. Hoy ha ganado 2-0 el Zaragoza al Mirandés, pero líder destacado de segunda, el Levante. Ahora seguimos con el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención,
Si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Autoserver liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Recuerda, en el mes de noviembre, Ford Autoserver liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros de turismos y comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Autoferbar, con las puertas abiertas.
Pica Pica presenta su nuevo DVD, Grandes Éxitos, en el Teatro Cofidis Alcázar. Si quieres disfrutar de un recorrido por el mágico mundo de Pica Pica, no te pierdas su nuevo espectáculo, Grandes Éxitos. Entradas ya a la venta en taquilla del teatro, gruposmedia.com y puntos habituales.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, duchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Esta es la canción que le gusta a Luis, ¿a que sí, Luis? Esta te encanta, ¿eh?
Es que me vuelve loco este grupo.
Sí. Pero además loco de verdad.
Loco de verdad.
Oye, por cierto, un saludo especial a Wilson, ¿eh? Al perro de Dani Senabre.
Ahora está tranquilo, ¿eh?
Está tranquilo, ¿eh?
Pero te juro, de verdad, ¿eh? Está callado todo el día. Todos los vecinos me dicen, tienes un perro que no ladra nada y tal. Y cuando empieza el partidazo se pone a ladrar como un loco.
Lógico, lógico. Pues nada, dale un abrazo.
De tu parte.
Me encantan los perros y los animales en general.
Me gusta.
Sí, señor. Que nada, vamos a ir despidiendo el tertulión. Había mensajes de los oyentes, ¿no, Fouto?
Bueno, sí, están hablando también del Balón de Oro. Dice un oyente que Pepe también ha ganado la Eurocopa y la Champions y no ha metido 40 goles, pero quizás los ha evitado, también se lo merecería, nos dice Julián. El Balón de Oro no se da al mejor jugador del momento, sino al mejor jugador del año contando los títulos, nos recuerda Manuel. La diferencia entre Messi y Cristiano, también en 2016, en este año, es abismal. Y soy del Madrid, sería injusto que lo ganase Cristiano, nos dice David. Sinceramente, nos dice Garci, lo del Balón de Oro aburre muchísimo y todos los años la misma historia, no habría que darle publicidad. Y hay otro oyente sobre el incidente de Valentino Rossi, del que todavía a esta noche se sigue hablando y se seguirá hablando. Que Rossi pida perdón no exime de responsabilidad, la denuncia es adecuada, parece que por ser mujer tiene que buscar fama y no es así.
Muy bien, las opiniones que nos llegan a @tjcope, hoy tuiteamos desde @tjcope, esto es el tramo final de Tiempo de Juego, y también tuiteamos a través de @partidazocope. Evangelio, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal? Castaño, Juanma, ¿cómo
muy
estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué se no, nos queda algo en el tintero de fútbol internacional o no? ¿O está todo dicho?
Habéis hablado de Cristiano, que ha marcado dos goles y ha fallado un penalti. Uh-huh. Hoy en la victoria de sí. Portugal 4-1 sobre Letonia. Portugal está segunda a 3 puntos de Suiza en su grupo. A Holanda le ha costado un montón ganar en Luxemburgo. Lo ha conseguido con un doblete de Memphis Depay, que ha sido suplente en la segunda parte. 1-3 ha ganado, pero le ha costado mucho. La Bélgica de Roberto Martínez le ha metido un 8-1 a Estonia, con un gol de Ferreira Carrasco, que ha jugado de carrilero por la izquierda, porque está jugando con tres centrales y con un equipo muy ofensivo Roberto Martínez. Y a mí me gusta más esta Bélgica que la que vimos con Vilmos en la etapa anterior. Y ya habéis comentado un poquito por encima lo que ha pasado en el Grecia-Bosnia, que ha acabado empate a 1, y que es un partido filón para los que trabajáis en la tele, porque ha habido un gol en el descuento, el empate de Grecia, minuto 95, ha habido un expulsado en cada equipo. Checo, el delantero bosnio que ha sido expulsado, ha sido uno de los dos expulsados, le ha bajado los pantalones a un rival, que es algo que yo no había visto en mi vida. Sócrates está jugando con un balón por Sócrates.
Llevaba calzoncillos debajo, menos mal.
Sí, los llevaba. Pero Sócrates ha estado listo porque se ha quedado con los pantalones bajados.
Sí.
Para que Checo fuera automáticamente expulsado, que es lo que ha pasado. Que han expulsado a Checo y a un compañero de Sócrates que ha lanzado un cabezazo por ahí también. Y ha habido bengalas, pero no de los griegos, ¿eh? De los aficionados bosnios, así que supongo que a la Federación Bosnia le multarán. No, y
el pollo ha sido increíble, ¿verdad?
Sí, ha sido un partido en el que ha pasado de todo. Sí. Está entrenando Héctor Cooper en Egipto, está en la fase de clasificación en África disputándose
¿En
también.
¿En Egipto está Cooper?
Sí, en la selección de Egipto.
Oh, este también ha trincado en todos los países del mundo, ¿eh?
Cobrando un buen dinero. Egipto, ¿no? Egipto, que no juega un mundial desde el año 90, el mundial de Italia 90, le ha vencido 2-0 a Ghana. Y está líder de su grupo, o sea que Héctor Cooper está bien colocado para llevar a Egipto al próximo Mundial de Rusia.
Por eso le deben pagar.
Sí, claro.
Y le pagan y bastante.
¿Le seguirá llevando Camaño, Alejandro Camaño? Pues le tengo que preguntar.
Yo creo que sí.
Un crack, Camañito.
Me suena que sí.
Le tengo que preguntar.
Me suena que le sigue llevando él, sí.
Vale. ¿Algo más, Evangelio?
No.
El martes a lo mejor damos el partido. A lo mejor. Mañana lo confirmamos, ¿vale?
Me apuntaré si tú me lo permites.
Hombre, las hordas internacionales no pueden faltar ya en la antena de la COPE. Hasta luego.
Con H. Buenas noches.
Con H, no con G, efectivamente. Preguntas de los oyentes para los contertulios. Es que esta de Lama ya la ha respondido. ¿A quién votarías este año para el Balón de Oro? Ya casi te voy a pedir para el siguiente, Lama. ¿A quién votas para el siguiente?
A Donald Trump.
No, este año es que no hay duda. Para mí Cristiano ha sido el mejor de la temporada, como dice Palomar, no del año, de la temporada.
A Bale no. Tú no lo votas a Bale, ¿no?
A Bale no, yo creo que Cristiano va a ganar la Eurocopa. Bale hizo una buena Eurocopa con su equipo, pero Cristiano con Portugal también hizo una gran Eurocopa y ganaron.
David Albelda, ¿qué crees que le falta a la Liga Española para obtener los ingresos que tiene la Premier?
Tiempo, yo creo que se ha despertado tarde y poco a poco, con la ayuda de que tenemos los mejores equipos, yo creo que es cuestión de tiempo.
Roberto Palomar, ¿una derrota del Atlético en el Calderón supondrá que se pida volver a sus partidos espesos y aburridos?
Pues espero que no. Una derrota supondría decir adiós a la Liga por parte del Atlético de Madrid, pero a mí me gusta el nuevo estilo rojiblanco. Ya sé que hay gente que lo critica y que se asusta cuando juega bien el Atlético.
Antonio Ruiz, si no llegara Griezmann al partido, ¿firmarías el empate?
No, nunca.
Ni sin Griezmann, ¿no?
Nunca sin Griezmann, porque el Atlético en los últimos partidos contra el Madrid en Liga los ha ganado todos, o al menos no ha perdido ninguno.
Rico, ¿crees que algún jugador de la Liga Italiana jugaría de titular en el Real Madrid o el Barcelona?
Bueno, no sé, sí, Bonucci, por ejemplo.
Luis García, ¿por qué crees que Neymar rinde mucho mejor con Brasil que con el Barcelona?
Bueno, yo creo que allí es el líder absoluto y en el Barça hay un tío que es más líder que él todavía, que es Leo Messi. Pero vamos, el rendimiento del Barça tampoco debería tener mucha queja.
Te llegan hasta preguntas, Luis, tío. ¿Cómo?
Estoy creciendo mucho a tu lado.
Es increíble. Sí.
Lo has instalado ya, ¿eh?
Brotons.
Apostado estoy.
Brotons, ¿este va a ser el culpable de la victoria de Trump en las elecciones norteamericanas?
¿Quién?
Tebas.
¿Quién es Tebas?
Vale, ya me ha respondido. Emilio Pérez de si no está Emilio. Bueno, ¿quién quiere responderle a Emilio? Nadie.
¿Lo has limpiado?
Sí.
¿No vas a hablar de la superluna?
Hoy que hay una superluna, ¿no?
Sí.
¿Qué quiere decir eso?
La luna.
No, que está muy
cerca. Es la luna más grande desde 1940.
Así, ¿eh?
Por debatir. Mira una foto que te he colgado.
Yo lo celebré ayer.
Algunos
les afecta, de Córdoba, mírala.
Sí, ayer lo celebramos, ¿verdad, Antonito?
Ayer estuvimos intentando verla, pero no la vimos.
No la vimos, la luna, no. Llegamos, estuvimos cerca, ¿eh?
Hemos apostado
el sol.
Sí,
pues,
sí.
Pues yo, hermano, yo la toqué la luna ayer.
Sí, ¿no? Me imagino.
Dani Senabre.
Me acerco.
Venga. ¿Sí? ¿Por qué el pan de molde es cuadrado si el chopper, el salami, la mortadela, etcétera, son redondos?
No tiene ningún sentido y hay que cambiarlo ya, completamente de acuerdo.
Vale, perfecto. Pues estas son las preguntas que llegan para ti. Has heredado las de Miguel Rico.
No, me encantan.
Que no te pase nada.
Efectivamente.
Lo disfrutaré.
Muchísimas gracias a todos por participar esta semana también en el Tertulión. Ha sido un placer.
Bueno, gracias.
Igualmente, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Adiós. Vamos hasta Valencia. Nos vamos con las motos.
Era muy importante irse con el mejor recuerdo, ofrecerles el mejor regalo que podía ofrecerles. Ha sido un fin de semana más completo imposible porque cumplía mi 250 gran premio con la pole position, la vuelta rápida, la victoria. Y bueno, no hemos podido luchar por el campeonato ni por la segunda posición, pero al final también la gente se acuerda de la clasificación final, pero también de la última carrera, y ha sido perfecto terminar de esta manera.
Me ha costado muchísimo adelantar a Giannone y a Valentino, y esto me ha complicado muchísimo la primera parte de carrera,
Y bueno, la última parte es cuando he empezado a disfrutar, ¿no? Cuando estaba disfrutando, lástima que no ha durado más, pero bueno, la carrera en 30 vueltas y lo importante es que hemos terminado en un buen nivel. Hemos hecho un gran año, algunos errores que tenemos que mejorar, lógicamente, pero sí que hemos hecho un año muy, muy bueno.
La voz primero de Lorenzo, el ganador en la última carrera del año, en su última carrera con Yamaha. Y la voz del campeón del mundo, de Marc Márquez, hoy protagonistas en la carrera de MotoGP. Estás en Valencia todavía, ¿verdad, Borja? González, muy buenas.
Sí, sí, hasta el miércoles estoy por aquí.
¿Tú no has ido a la fiesta de fin de...? No, había una gala ahora, ¿no? De las
sí, motos. Sí, sí, lo que hace es una gala para... Bueno, en realidad es para... Es un poco periodística, es en realidad más visual, porque van subiendo al escenario, no pasa demasiado más que van dando pues premio a primero, segundo, tercero, mejor novato, mejor privado, etcétera, etcétera. No es una gala muy en la que pasen muchas cosas interesantes.
Bueno, el tema de Rossi ya lo hemos tratado, ya lo sabes, ya se ha puesto la señora que ha dicho que le va a denunciar y todo eso, a ver qué recorrido tiene. Y en el tema deportivo, pues nada, emocionante la última carrera de Lorenzo con Yamaha, llevaba una inscripción ahí en la moto, gracias Yamaha, y que se pira de Yamaha, como ya sabía, evidentemente.
Sí, y además ha sido un final bonito, porque Jorge, cuando ha terminado la carrera, estaba muy emocionado. Después de atender a los medios, ha vuelto al box y le han recibido con una ovación enorme. Ha reconocido además que se le han saltado las lágrimas. Y él pues lo ha correspondido felicitando o dando las gracias uno por uno a todos los que estaban en el box. Y eso ha incluido, obviamente, a todos los jefes, ingenieros, etcétera, a sus mecánicos. Los mecánicos de Rossi y también a Valentino Rossi. Y por fin se ha visto, aunque sea en el último día, una imagen pues de Rossi y Lorenzo abrazados, sonriéndose y hablando entre ellos. Bueno, pues despedida de estos 9 años que terminaron de una manera un poco agria después de lo que ocurrió a final de temporada pasada.
Pero vamos, la relación es cero entre ellos.
Sí, sí, es cero. Lo único es que, bueno, pues era casi menos que cero porque ni se miraban, e incluso cuando tenían que rodar algún tipo de spot, pues en los planos que tenían, se suponía que estaban juntos, ni siquiera llegaban a estar juntos.
¿Ah, sí? ¿Llegaban a esos extremos?
Sí, ha llegado a pasar pues por no interactuar entre ellos. Esa relación, digamos, el año este tampoco la ha arreglado demasiado, pero bueno, que justo al final del todo se vea ese gesto, pues bueno, ellos no esconden que no se llevan bien, pero bueno, por lo menos ha habido algo de cordialidad. Incluso Rossi ha dicho que esperaba que a Lorenzo le fuese el Ducati mejor de lo que le había ido a él, que tampoco es mucho decir porque le fue fatal, pero bueno, por lo menos es un deseo público mucho más de lo que podíamos esperar hace un tiempo.
En el circuito, una pregunta, ¿quién tiene más seguidores? ¿Márquez o Lorenzo? O sea, esto, lo típico, las gradas estas que van con las banderas, que hoy he visto la grada de Márquez, era increíble en la celebración del Mundial.
Sí, yo creo que el Márquez hoy por hoy, y luego lo notas dentro del circuito, dentro de la parte, digamos, fuera de la tribuna, porque normalmente entran muchísimos invitados, como ha sido el caso de lo que se estaba contando con el tema Valentino Rossi, que se... Uh-huh. Se ponen en los boxes intentando cazar los autógrafos o ver a los ídolos, y en función de la aglomeración de gente te das cuenta de quién tiene más seguidores. Valentino Rossi es desmadrado, pero después de Rossi hoy por hoy es Márquez, aunque Lorenzo también tiene muchísimos seguidores.
Muy bien. A ver qué pasa el año que viene con Pedrosa, ¿no? Que ha sido un año muy complicado para Dani.
Sí, sí, con la moto y luego también físicamente ha tenido muchos problemas. Bueno, yo creo que la moto del año que viene será un poco mejor. Él ya estaba mejor en este siguiente año. Físicamente, para el primer entrenamiento que es pasado mañana, no va a estar bien, pero yo creo que para la temporada que viene se han solucionado muchos problemas y podrá estar más en posiciones más normales suyas, aunque él se le va a poner caro, porque si Lorenzo va bien con la Ducati, con Viñales en Yamaha, Rossi tal como está todavía y Márquez... Es complicado para Pedrosa, pero bueno, supongo que por lo menos mantenerse en ese grupito de 5 favoritos.
Muy bien, Borja. ¿Algo más desde Valencia?
No. Un año que terminó antes de lo que esperábamos, pero bueno, yo creo que destacar, sobre todo que hoy, pese a que estaban todos los títulos cerrados, 110.000 personas en Cheste viendo la carrera de MotoGP. 110.000, sí, en directo. Y no creo que ahora mismo en España se pueda encontrar un evento que pueda reunir tanta gente. Y la verdad que es bastante bonito ver un final de muy atractivo. Sin nada importante que decidir, pero con tanta expectación ante el público.
Hasta luego, Borja.
Hasta luego.
Mañana estaremos, por cierto, con Marc Márquez desde Valencia. Nos va a atender el campeón del mundo de MotoGP. Y esta es la sintonía de baloncesto, es decir, la sintonía de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todo?
Bien, bien.
Me alegro mucho.
Aquí, con los amigos de Estados Unidos, que todavía no salen de su asombro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, están todavía ahí rumiando.
Sí, sí, no, no salen de su asombro, pero lo han votado.
Lo han votado. Bueno,
claro, ahora resulta que...
La mayoría de mis amigos no, pero es verdad que alguien le tiene que haber
claro,
votado.
Claro, ahora nadie lo ha votado. Es como, sí, sí, como sí. Algunos programas de televisión, que todo el mundo los critica, sí, sí, pero ahí están.
Y luego los ven.
Efectivamente, efectivamente. Que empezamos por donde quieras, ACB o NBA, lo que quieras, cuéntame
ACB,
lo que quieras.
Pues ACB, venga. Por ejemplo, por empezar por casa, ¿no? Venga. Pues mira, el Real Madrid es nuevo líder después de un excelente triunfo ante el Iberostar, que era el otro equipo que ahora mismo sorprendentemente también iba de número uno. Ganó cómodamente el Barcelona Lasa y hoy hemos visto un excelente partido entre dos equipos que digamos están en la segunda, en el segundo escalón por detrás de Real Madrid y Barcelona, que son el Valencia y el Baskonia. Se ha jugado el partido en Valencia, 99-91, prácticamente los dos equipos en 100 puntos, recital ofensivo y un gran partido. También fuera de Real Madrid y Barcelona se pueden ver excelentes partidos como este.
¿Y qué más?
Pues nada, en la ACB, pues de los equipos que preocupan, el Manresa, que solamente ha conseguido una victoria, había dejado escapar un triunfo que tenía prácticamente agarrado con la mano frente a la Andorra, y se le complican las cosas. Y luego nos queda la NBA.
Cuéntame.
Que tiene...
Ganó, ya ha ganado el Chacho un partido, ¿no?
Sí, señor, ha ganado un partido, ya no queda nadie invicto y ya no queda nadie que no haya ganado al menos un partido, entre ellos Filadelfia. Ahora mismo se está jugando un partido entre Lakers y Minnesota, o lo que es lo mismo, el equipo en el que está José Calderón y el equipo en el que está Ricky Rubio. De momento, la última vez que he mirado el partido, iban 15-11 a favor de los Lakers. Ha habido un buen partido también que han ganado antes los Cleveland Cavaliers, jugando muy bien Kevin Love, por cierto, y demostrando que son un equipo fortísimo.
Muy bien. Gracias, Pani. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Miguel Ángel Paniagua con el baloncesto. Y antes de cerrar, nos ha llamado Peña de Bilbao, José Ángel Peña. Hola, Bilbao, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Juanma?
Para contarnos una historia relacionada con el boxeo, que además nos recuerda una historia reciente. ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, aunque en este caso hay que... Las noticias son algo más positivos, y es que el púgil andaluz, Antonio El Chato Benítez, sufrió ayer un hematoma craneal del que tuvo que ser intervenido con urgencia al ser noqueado en el último asalto en la pelea en pos del título estatal del peso super welter por su rival, por Javier García Roche. Como digo, lo importante es que pese a la gravedad de ese percance, su vida no corre peligro y se encuentra estable a la espera de ver cómo evoluciona en las próximas horas después de esa operación, aunque prudente, su entorno, nos decía hace escasos minutos, es optimista de cara a su recuperación. Se encuentra ingresado en el Hospital de Cruces, al que fue trasladado ayer por la noche tras unos interminables minutos de angustia, tumbado en el ring, inmóvil, y como digo, después de sufrir ese hematoma craneal, del que evoluciona, parece que positivamente.
Qué duro es el boxeo, un deporte durísimo. Gracias, Peña, hasta luego.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Soy Manolo Lama. Todos sabemos que la testosterona es fundamental para el hombre. Toma Energisil Vigor y recupera las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Consejo 123 de Lógica Aplastante. ¿Por qué comprarte un coche con tres puertas si por el mismo precio te puedes comprar uno con cinco? Nuevo Ford Ka Plus. Un coche con un tamaño, un diseño y un precio perfectos para ti. 8.850 euros. Grande por un precio pequeño. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El próximo 27 de este mes tendrá lugar la campaña anual de personas sin hogar, en la que participa Cáritas Madrid bajo el lema Por dignidad, nadie sin hogar. La crisis ha aumentado las desigualdades entre personas. En Madrid, son muchos los que viven en la calle porque carecen de hogar. Esta campaña pretende sensibilizarnos para que no pasemos de largo. Cáritas Madrid, porque tú lo haces posible.
Si alguna vez has dicho...
Me voy a Cuenca.
O si alguna vez te han dicho...
Con que te calles un minutito me haces una mujer feliz.
No te pierdas a Olivia Molina y Tamar Novas en la adaptación teatral de la película Todo es mentira. Una comedia de amor, sexo, amistad y pisto. Desde el 20 de octubre en el Teatro Fígaro. Más información y venta de entradas en gruposmedia.com.
Cuando quieres vender o cambiar tu coche, quieres que te pase algo como esto.
No te oigo. Dímelo más alto.
Enséñame la pasta.
¡Más alto!
¡Enséñame la pasta!
En Ocasión Plus no hace falta. Directamente te ofrecemos más que nadie. Somos el número uno en compra de vehículos y mejoramos cualquier tasación. Garantizado. Ocasión Plus. Estamos en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de este tramo final de tiempo de juego, Vanaglocha.
¿Qué tal, Juanma? Hola. Buenas noches. Pues empezamos por el escrutinio de la quiniela, que ha habido partidos entre fútbol internacional y segunda división. Hay tres acertantes del primero al 15 que cobrarán 130.373 euros. Repito, tres acertantes del primero al 15 que cobrarán 130.373 euros. Los de 14, que son seis acertantes, cobrarán 67.289 euros. Los de 13 aciertos cobrarán 1.237 euros. Los de 12 aciertos cobrarán 99 euros. Los de 11 aciertos, 13 euritos. Y los de 10 aciertos, como Fouto, 3 euros con 30 céntimos.
Fouto pilla todas las semanas, tío.
Sí, la verdad que sí, pero a la baja. Gran noticia.
La lotería de Navidad.
Gran noticia en rugby, porque Alhambra Nievas, que fue entrevistada en el partidazo el pasado viernes, ha sido elegida por la World Rugby como mejor árbitro del mundo en 2016.
Bien. Enhorabuena.
Junto a Rasta Rasibenje por sus méritos a lo largo del año. Así que enhorabuena para Alhambra Nievas.
Grande Alhambra.
En tenis, empezó la Copa de Maestros en Londres, en las que desafortunadamente no está Rafa Nadal. Hoy ha debutado el gran favorito, Novak Djokovic, que ha ganado no sin problemas al austriaco Dominic Thiem en tres sets. Además, el canadiense Raonic se ha impuesto en dos sets a Gael Monfils. Y en la Biobía San Sebastián, Juanma, ya hablaremos mañana en kilómetro 42, ¿sí? 30.000 participantes, éxito absoluto, cuadro masculino, victoria de Carles Castillejo, que repite triunfo con 1:19. Hay que recordar que la Biobía no es un medio maratón, sino 20 kilómetros exactos. En categoría femenina, victoria para la canaria Aroa Merino con 1:10:55.
¿Hay noticias de Angelito García?
Pues le he llamado durante todo el día y no le he podido localizar. Este ha corrido y... Pero ya te digo yo que habrá hecho aproximadamente 1:50:55.
Bueno, no está mal.
Sí, sí, para el ritmo de Angelito muy bien.
Para el ritmo de Angelito muy bien. Venga.
Fouti. Bueno, hay que felicitar al entrenador del Celta, a Berizzo, que hoy cumple años, y hay que mandar un abrazo a Joaquín Caparrós, que ha perdido a su madre y que además hoy en su cuenta de Twitter ha dedicado unas líneas muy cariñosas para toda la gente que se ha acordado de él. Y ya sabéis que en el Facebook del programa tenemos el buzón del oyente. Ahí todas las quejas, todos los insultos, bueno, insultos no, insultos. Si podéis no. Críticas, nos gustan más. Halago, el halago aunque debilita, pero también nos gustan. Te va a gustar este mensaje, Juanma, de Paul Larrea Tarrega, que es periodista. Hola chicos, llevo más de 20 años escuchándoos, incluso estudié periodismo por vuestra culpa. Juanma, al estar peor de la cabeza que Joseba, le ha dado más sentido del humor e ironía al programa, y al estar más conectado personalmente con Paco, Lama y Antoñito, refuerza la conexión emocional y humana entre vosotros y los oyentes con anécdotas personales, piques y de varios, vuestro gran secreto. En cuanto a las pegas, hay que meter más canciones en el grupo de sintonías del programa. Es sistemático en qué corte de publicidad suena cada una.
Es verdad.
Más cuidado con los podcasts. Lo de poner en descarga programas anteriores los 5 primeras veces esta temporada tuvo gracia, ya no. Y lo del tertulión. No os interrumpáis tanto, sobre todo Emilio. Soy de y del Barcelona y me encanta, pero es para bajar la regleta algunas veces. Probad con un Valium. Y nada, crack. A ver si el EGM responde. Y a Juanma, congratulations for your show. Por si lo letran.
Muy bien. Pues muchas gracias por esas líneas, por tomarte la molestia de escribirnos. Mañana estaremos aquí a eso de las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE. Será un placer. Les esperamos en la radio. Adiós, buenas noches. Que mata tu ser, el castillo, la torre, yo
soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.